y para poder dejar a otros hombres. Pero en cualquier área de la vida, el creyente tiene que hacer un esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, esa gracia manifestada en el Evangelio. Y quisiera recordar algunos asuntos fundamentales de nuestra comunicación. Uno es que las palabras, y esto grábelo en su corazón, pídele a Dios que le grabe en su corazón. Hermanos, las palabras no son nuestras, las palabras son prestadas. Las palabras no son nuestras, son prestadas. Cuando el hombre fue creado, Dios le dio un trabajo para hacer a Adán, y él era capaz, por no haber caído en pecado, de interpretar la creación de Dios. No es que él vio el elefante y se le ocurrió que ese era un elefante, es que él estaba capacitado para interpretar que Dios había puesto ahí un elefante, y por eso se llama elefante. Él estaba capacitado para entender que Dios había puesto ese animal con un cuello muy largo y que ese era jirafa. Él no se le inventó, él estaba interpretando. Estaba interpretando y poniendo en un lenguaje verbal. Las palabras no son nuestras. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho, como pretende hacer, de modificar las palabras. Hoy hay un severo ataque hacia las palabras. Es interesante que el hombre llega a un momento en que interpreta la realidad y lo pone en palabras. Es interesante que en los últimos 10 años muchas palabras han cambiado de significado con un significado totalmente engañoso. Y es interesante que lo que significa la palabra pandemia ahora no es lo que significaba hace 10 años. Es interesante que lo que significa la palabra vacuna hoy no significa lo que significaba antes. Ahora, aquellos que dieron el primer significado estaban en cierto modo con armonía interpretando lo que realmente es las cosas. Y hoy hay una tendencia a modificar. Hermano, tiene implicaciones. Las palabras no son nuestras. Las palabras son de Dios. No podemos hacer con las palabras lo que se nos dé la gana. Las palabras son prestadas y somos administradores. Todo es de Dios. Las palabras son de Dios. Nuestro dinero es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Nada es nuestro. Ahora, después, las palabras son un reflejo del corazón. Las palabras son un reflejo del corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros somos expuestos, nuestro corazón es expuesto en nuestras palabras. Otra realidad importante es, nosotros podemos hablar a la manera del gran orador, de aquel cuyo hijo es el verbo eterno de Dios, la palabra viviente. Solo hay dos maneras de hablar, porque no solo Dios habla, el hombre habla porque Dios habla. Pero hay otras criaturas que fueron dotados de la capacidad de hablar, y el padre de mentira, aquel que se rebeló contra Dios y perdió su dignidad, él también habla. Y nosotros podemos hablar como el gran orador, aquel que es la verdad, o podemos hablar como el gran mentiroso. Y que Dios nos ayude y nos guíe a toda la verdad si estamos en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo, y que podamos estar hablando cosas que son verdad en todos los aspectos posibles de la vida. Que nosotros aprendamos a que el único lugar donde no hay que dudar en lo absoluto es la palabra de Dios. Y después de eso, todo lo que digan los hombres, cuestiónalo. Y sobre todo, cuestiónalo a la luz de la palabra de Dios. Es interesante que el día de hoy hay gente pugnando en el mundo porque se dé una nueva interpretación a la Biblia. Una interpretación que sea conforme a la ideología LGTBIQ y quién sabe qué más. Y esa organización se llama ONU. Y hermanos, es un total disparate. La Biblia no tiene que ser interpretada a la luz de ninguna ideología. Toda ideología tiene que ser interpretada a la luz de la Biblia. Toda declaración, llámese científica, legal o la que sea, tiene que ser interpretada a la luz de la palabra de Dios. Y que Dios nos guarde de repetir cosas hasta estar seguros de que lo que vamos a decir es verdad, no sea que estemos hablando como habla el padre de mentira, aquel ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir. Jesús vino para redimir al hombre y vino para redimir la totalidad del hombre. Vino para redimir nuestra comunicación. Nuestro problema de comunicación no es de técnica. Nuestro problema de comunicación es más profundo que simplemente técnicas. El Señor Jesucristo vino. Es el evangelio que necesitamos aún para nuestra comunicación. Cuando nosotros miramos nuestro pasaje, vamos a ver que nos va a mostrar por lo menos tres cosas acerca de una comunicación redimida. La primera es, la comunicación redimida se caracteriza por la manera de dirigirse al pueblo de Dios. Hay una manera. Hay algo que es apremiante en el corazón de Judas. Como un hombre redimido, él tenía deseo de comunión y quería que esa comunión fuera efectiva a través de comunicación. Las palabras que usa ya habla de un intenso deseo, de algo que era una pasión ardiendo en su corazón. Pero empieza él con una manera. Hay una manera ahí, que esa manera la podemos ver en Pablo, la podemos ver en Juan, la podemos ver en hombres que antes eran rudos para hablar, en hombres que antes eran torpes para hablar, en hombres que amaban las cosas de este mundo, querían posiciones de poder, en hombres que antes habían dicho al Señor, manda fuego del cielo, pero que ahora están, su comunicación ha sido transformada. Y es que cuando él empieza a referirse al pueblo de Dios, empieza con la palabra amados, amados. Y hay una manera en la comunicación redimida, que no es cuestión de técnicas, es una palabra, esa palabra amados, es una palabra que por todo el contexto uno puede entender que es más que un formalismo. Es más que empezar una carta y decir estimado. Hay muchas cosas que se pueden poner en cartas y son simples formalismos culturales. Pero toda la intensidad de esta carta manifiesta que esto no es simplemente un formalismo. Aquí hay mucho más que formalidad. Aquí hay en verdad una expresión de un corazón que es amante para con el pueblo de Dios. Y es la característica de una comunicación redimida. Una comunicación redimida, no importa que diga algunas cosas que pueden doler. El apóstol Pablo, en la primera de Corintios, empieza agradeciendo a Dios por los hermanos y hay un lenguaje amable. Llega un momento en que él tiene que exhortarlos duramente. No obstante, hay dulzura. No es simplemente el afán de... Mucha gente tiene la idea de la exhortación como alguien ha dicho, si un día tu pastor te dice que te va a ir a visitar el miércoles para exhortarte... Normalmente no te pones feliz, no estás contento y haces fiesta y preparas todo porque el pastor te va a venir a exhortar, porque tristemente tenemos malas ideas de lo que es la exhortación. Y aunque el pastor venga a exhortarte, si él viene con una comunicación redimida, ser pastor no quiere decir que tu comunicación está redimida. La comunicación redimida es posesión de los hijos de Dios, de aquellos que han oído la palabra de verdad. Aquellos que están conscientes de la necesidad de venir constantemente al Señor Jesucristo. Y muchas veces tenemos malas ideas porque nos han modelado falsamente lo que es una exhortación. Y pensamos que una exhortación es necesariamente un regaño duro, incluso ofensivo, hiriente. Y eso no tiene nada que ver con el sentido bíblico de una exhortación. Alguien que viene y te exhorta lo hace desde la perspectiva de considerarse a sí mismo, como dice la Biblia. Y va a venir con una seguridad de algo. Si hoy yo necesito exhortarte, probablemente mañana tú tienes que exhortarme. Si hoy yo no estoy en tu lugar, es solamente por la gracia de Dios que me guarda. No hay ni un sentimiento de superioridad, sino un sentimiento de amor y quiero restaurarte, llevarte otra vez a un lugar de utilidad. Eso caracteriza a una comunicación redimida. Una comunicación redimida es cariñosa. ¿Y sabe por qué es cariñosa? Porque es el fruto. Es fruto del amor. ¿Y sabe qué es el amor? Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es el fruto del Espíritu Santo? Es aquel que se produce porque has oído el Evangelio de la salvación, porque Él te dio vida por su Espíritu. Es el resultado de la rica misericordia de Dios que cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú comunicas, si tu comunicación no es para nada cariñosa, no empieces a simplemente intentar mejorar la técnica. Te vas a frustrar. En lugar de eso, empieza a hacer lo que dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Empieza a orar la oración del salmista cuando dice, él empieza con una convicción y él dice, tú me has examinado y conocido. Y después, al final, él empieza a describir en todo el Salmo 139 la intensidad con que Dios le conoce. Y al final él sabe que Dios conoce lo profundo de su corazón y las palabras proceden del corazón. Y él sabe que no es cuestión de técnicas. Él sabe que es la necesidad de una transformación, la necesidad de un corazón nuevo, la necesidad de un corazón que no sigue ídolos, porque no puede haber amor si estamos siguiendo ídolos. La Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y la razón por la que nuestra comunicación no puede ser amable es porque probablemente no hemos conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de que Jesucristo se nos revele. A través de que veamos al Señor Jesucristo y veamos que resulta que no somos mejores. No soy mejor que mi esposa. Resulta que yo no soy mejor que mis hijos. Resulta que yo soy el peor de los pecadores. Y entonces vengo al Señor Jesucristo. Y cuando yo dejo de mirarme como mejor que otros, porque miro al Señor Jesucristo y miro mi pecaminosidad y miro que la única esperanza está en clamar que Cristo me salve, entonces Dios muestra al Señor Jesucristo a mis ojos. Y entre más conozco a Cristo, la prueba de que estás conociendo a Cristo es que cada vez eres más consciente de cuán, no malo, de cuán pervertidos somos en nosotros mismos y cuán necesitados de la gracia de Dios, de cuánta maldad procede de nuestro corazón, de cuán fácilmente nos es herir a personas. A veces guardamos formalismos porque tememos a la gente. A veces quizá no pegamos a nuestras esposas porque, pues, cuando tenga su ojo morado, pero lo hacemos con palabras, que es, el Señor dijo que no se trata simplemente de no matar, sino el que le dice necio o fatuo a su hermano. El Señor dijo que no se trata simplemente de no violar la ley exteriormente, sino el espíritu de la ley. Hermano, la comunicación amorosa tiene que ver con el Evangelio. Tiene todo que ver con el Evangelio. Si tú te propones a simplemente técnicas, no es así, hermano. Eso no es lo que Dios aprueba. Un cambio externo sin un cambio del corazón es abominable delante de Dios. He tenido la oportunidad de estar con personas que no son creyentes. Algunas de ellas que me ha tratado con mucho cariño y me trata de Joelito. Y a veces, aunque esté bien enojado conmigo, sabe que no le conviene expresar todo su enojo. Y ese no es una comunicación cariñosa. Él ha aprendido algunas técnicas como empresario. Y él sabe que algunas veces puede explotar y decir todo lo que piensa y otras veces no es conveniente. Y muchas veces que el Señor nos guarde como creyentes de vivir de esa manera. Ese no es una comunicación redimida. Si estamos redimidos en Cristo, es tu posesión. Ven al Señor Jesucristo. No estés buscando en cantidad de libros que hablan de cómo tener una comunicación eficaz o técnicas o pasos. La solución es la transformación del corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas y el malo, malas cosas. Y la otra es, si tú has venido al Señor Jesucristo, ¿qué voces estás escuchando? La verdad es que si has venido al Señor Jesucristo, no hay necesidad de que nadie te ordene, no hay necesidad de que nadie el domingo te pregunte cuántos capítulos leíste. Tú estás como un niño recién nacido que desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. Y entonces tu mente se está renovando cada vez, la ley de clemencia está en tu boca y hablas con sabiduría, puedes hablar con ternura. No importa cuán duro lo que se tenga que decir, vas a orar y Dios te va a dar la gracia para hablar palabras de gracia, que sean para edificación de los oyentes. Y hermano, hay muchas voces que están hablando y la pregunta es, ¿cuál voz estamos escuchando? ¿Estás escuchando la voz del buen pastor? ¿Estás anhelando intensamente la leche espiritual no adulterada? Si esa no es tu realidad, clama al Señor Jesucristo que te examine. Clama al Señor Jesucristo que te muestre, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y si no estás en el camino eterno, clama que te salve. Clama al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento y fe, arrepentimiento para vida. Si no estás anhelando la leche espiritual, algo está mal. Si tú puedes vivir toda la semana solo comiendo pizza, comiendo francés, comiendo frijol con puerco, algo no está bien. Porque dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú estás pudiendo vivir semana tras semana solo con pan, solo con frijol con puerco, solo con puchero, con sopa, y la palabra de Dios no tiene un lugar, clama al Señor que muestre cuál es tu verdadera realidad espiritual. Porque la Biblia es clara cuando dice: el que prueba que Dios es bueno, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos probado que el Señor es bueno, es la verdad abundante en la Escritura. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Que nos sorprenda la bondad y la misericordia de Dios. Que no nos conformemos con simplemente ser personas que venimos y nos sentamos 3 veces a la semana, 45 minutos, escuchando a un hombre. No te contentes. Clama al Señor que te conceda la salvación que es en Cristo Jesús. Clama al Señor que puedas tener el testimonio del Espíritu Santo, que da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. La comunicación redimida es fruto del Espíritu Santo. Y se puede tener el Espíritu Santo solamente cuando el mismo Espíritu Santo te ha dado vida por la palabra poderosa de Dios, la palabra poderosa del Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si Dios te ha mostrado, te ha dado testimonio interno, pero estás descuidando, ven al Señor Jesucristo igual en arrepentimiento y fe. La prueba de que un día viniste al Señor Jesucristo es que sigues viniendo a Cristo. Esa es la prueba de que has venido. No es algo que basamos en la historia y decimos: el 3 de mayo de 1986 yo repetí tal oración. No vivamos así. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la necesidad de venir cada día. Es la necesidad de ver cómo es nuestra comunicación. Y si no se conforma, es: vengo al Señor Jesucristo. Es ahí está toda mi esperanza. Él murió para redimirme completamente. Y si Él me ha redimido y estoy camino al cielo, también ha redimido mi comunicación. La comunicación redimida tiene un motivo. Dice el versículo: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y el motivo es algo que el apóstol Pablo dijo a los romanos. El apóstol Pablo tenía deseo de ir a Roma, y él escribió esa carta antes de haber estado alguna vez en esa iglesia. Pero en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, si lo puede checar después, llega un momento en que él expresa el deseo que tenía de visitar a los hermanos, y era para comunicaros algún don espiritual, para ser confirmado en la fe, y dice después: más bien para que seamos mutuamente confirmados. Él no se veía como el gran apóstol Pablo que podía dar a la iglesia. El Señor se veía como un pequeño siervo del Señor. Esa cosa que decimos muchas veces, grandes hombres de Dios, eso es una fantasía. No existe cosa como tales, como grandes hombres de Dios. Existen pequeños siervos de un gran Dios. Y Pablo no estaría de acuerdo en lo que muchas veces decimos disparatadamente, de decir el gran apóstol Pablo. Él fue claro cuando él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Él fue claro cuando él dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, lo que está registrado en la Escritura, no es para que veamos un gran apóstol Pablo, sino para que veamos al gran Dios que salvó al apóstol Pablo. Ese es el propósito de toda la Escritura. Ese es el propósito de la predicación. No llamar nuestra atención a hombres, sino llamar nuestra atención al que era el tesoro del apóstol Pablo, al que era aquel por el cual él lo había perdido todo. Que no pasemos nuestra vida en admiración a Pablo, a Juan, a Lucas. Ellos nunca tuvieron esa intención. Con toda la admiración a esos hombres, si no pasamos de esa admiración, nos vamos a ir a la condenación eterna. Toda nuestra admiración tiene que ser al Señor Jesucristo. Toda nuestra confianza y esperanza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Y el motivo es comunicar un don espiritual. Judas está hablando aquí de algo intenso que él tenía. Él tenía un deseo. Y se ve que es un deseo que él había venido trayendo para hablar de nuestra común salvación. La salvación que tenemos en común, no común de ordinario, sino de común, de comunidad. Compartimos la misma salvación, una salvación preciosa acerca de nuestra común salvación. Y hermano, que nos propongamos cuando venimos a la iglesia: yo quiero ir a la iglesia y quiero tener un motivo, contribuir a la comunión a través de mi comunicación. Y que estemos como Judas pensando: Señor, ¿de qué manera puedo ir y comunicar, no el último chiste que se me ocurrió, sino de qué manera puedo comunicarle un don espiritual a mis hermanos en Cristo. Ser intencionales e incluso necesitados. Yo no sé si usted percibe, pero yo percibo mucha necesidad, mucha urgencia en Santiago de algo que estaba ardiendo y que era un deseo de su corazón. Y cuando miro la epístola a los romanos, el apóstol Pablo estaba experimentando lo mismo. Él tenía un deseo de estar con los hermanos para comunicar algún don espiritual y ser mutuamente confirmados en la fe. Hermano, una comunicación redimida debe llevar ese motivo, ese deseo en nuestro corazón de venir y cantar juntos al Señor, de venir y comunicarnos algún don espiritual, de orar al Señor, de qué manera yo puedo bendecir a mis hermanos con mi comunicación, con una comunicación cariñosa, una comunicación que tiene un motivo, y el motivo es hablar de nuestra gran salvación que el Señor ha ganado en la cruz del Calvario, dando su vida para redimir a su pueblo de sus pecados. Que nosotros podamos comunicarnos algún don espiritual, porque Dios nos ha mostrado que la misericordia es mejor que la vida. La primera cosa que él está expresando ahí es ese deseo intenso, motivado por el amor a Dios. Él podía amar al pueblo de Dios porque él amaba a Dios. Amarás al Señor Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es vigente. Lo que es distinto en el nuevo pacto es, y a tu prójimo, en el antiguo pacto era como a ti mismo. En el nuevo pacto es, dice Cristo, como yo les he amado. Ya no es como a ti mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Como a ti mismo? No, como yo les he amado. Hermanos, cuando vemos eso, necesitamos el Evangelio. Yo soy un fracaso para amar a mi esposa como Cristo ha amado a la iglesia. Cristo no ama a la iglesia hasta que se cansa. Cristo ama a la iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo está trabajando día y noche y todo el tiempo y todo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Cristo está al pendiente de todas las necesidades de su iglesia, no solo las materiales, no solo las emocionales. Cristo está satisfaciendo toda necesidad de su iglesia. Y cuando yo miro eso, hermanos, yo no me siento el gran esposo. Claro, si me pongo a mirar a mis vecinos, pues me voy a hinchar como el pavo real. Pero si me pongo a mirar a Cristo, soy un miserable, no doy la talla. Necesito al Señor Jesucristo. Y tengo que venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, buscando el ser esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús. No estoy volteando a ver cómo lo hizo mi papá o cómo lo hizo mi abuelo, sino cómo lo hace el Señor Jesucristo. La otra cosa que nos muestra aquí es, hay flexibilidad a la guía del Espíritu Santo. Algo que va en varias traducciones se va haciendo notorio es que primeramente él tuvo como una intención de un don espiritual hablando, pues no sabemos exactamente, pero nuestra salvación es tan amplia. En un sentido es amplio, en un sentido más amplio, yo creo que no hay precisamente un cambio de tema, quizá un cambio de enfoque. Lo que él dijo después tiene que ver con nuestra común salvación. Pero sí hay algo, y es no ser obstinados en yo voy a ir y voy a decir esto, sino una flexibilidad, que el Señor me guíe, que el Señor nos guíe. ¿Cómo podemos ser? No es yo me cuadro y eso es lo que yo tengo que decir y eso les voy a decir, sino flexibilidad a la guía del Espíritu Santo. Dice acerca de nuestra común salvación y después dice, me ha sido necesario escribiros. Y algunas traducciones hacen énfasis en que, dice, por ejemplo, una de las traducciones dice, amados hermanos, yo he tenido gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Otra traducción dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando. Y en realidad, algo que muestra es no como hombres, sino con una flexibilidad sujetos al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo. Yo puedo haber planeado hablar con alguna persona, pero de pronto puede presentarte un cambio, porque no es la necesidad del momento lo que yo había planeado. Y clamar al Señor. Al final, el Señor Jesús dijo también a sus discípulos que ellos iban a ser llevados delante de reyes y no se preocuparan por lo que habían de decir, porque el Espíritu Santo les iba a dar lo que había que decir. Y tal vez el apóstol había pensado en algún plan para esta carta, y muy probablemente tenemos otro plan, porque los hombres sí podemos tener A y B, pero Dios tiene plan A y nada más. Y aunque en la mente de Judas estaba otra cosa, en la mente de Dios siempre estuvo que lo que necesita la iglesia es lo que está aquí. Y damos gracias a Dios y clamemos al Señor para que podamos también ser instrumentos en las manos del Redentor, con una comunicación redimida, porque somos flexibles. Y clamamos al Señor para que Él nos enseñe a hablar palabras de aliento al cansado. Y no simplemente dependiendo de nuestra sabiduría, no simplemente dependiendo de nuestro corazón, no siguiendo lo que dice la cultura, sigue los impulsos de tu corazón. No sigas los impulsos de tu corazón, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. No te fíes de tu propio corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Ahora, la comunicación redimida tiene una prioridad y es lo que el Señor guíe. En este caso, la prioridad es exhortar acerca de la lucha por la fe. Exhortar acerca de la lucha por la fe. Hermanos, hablemos de nuestra común salvación, pero hay un tema que es importante y está en toda la Escritura y es, hermanos, hay una lucha espiritual y debe ser prioridad en nuestra plática hablar y recordarnos la lucha espiritual. Muchas veces estamos viviendo en este mundo y muchas veces vivimos como si estuviéramos de picnic, pero hermano, no estamos de picnic, estamos en guerra desde el Génesis. Hay una batalla espiritual. Muchas veces terminamos y estamos tan empapados de un mundo material y escapamos de percibir que detrás de las realidades materiales hay en verdad una batalla espiritual. Hay dos ciudades, hay dos linajes que están en pugna y no hay más opciones. O somos de la ciudad terrenal que vive conforme al hombre o somos de la ciudad de Dios que vive conforme a Dios. O somos de la ciudad terrenal que se opone a la ciudad de Dios. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. La Escritura dice claramente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hermano, hay dos linajes que se están moviendo, y nosotros, si estamos en Cristo, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y la Escritura constantemente nos recuerda, no es lenguaje poético, hermanos, dijo el Señor Jesús que estamos en medio de lobos. Dijo el Señor Jesús que el mundo entero está bajo el maligno. La Escritura, el apóstol Pablo dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, eso no es poesía. No estamos rodeados de buenas gentes. A veces estamos demasiado engañados y pensando que estamos en un mundo de gente que son nuestros amigos y que nos quieren hacer el bien y se las pasan diciéndonos cosas que es por el bien común. Y la verdad es que estamos en medio de una generación maligna y perversa. En medio, la Biblia dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Algunas veces la Biblia nos manda a resistir, otras veces nos manda a huir. Pero hermanos, estamos en guerra espiritual. El mundo entero está bajo el maligno. Este mundo no es amigo de los creyentes. Está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales los creyentes anduvimos en otro tiempo. Es necesario que captemos la intensidad de la realidad espiritual. Hay un mundo que está constituido por gente física, por personas de carne y hueso, pero ellos no son los enemigos reales. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, es necesario que nos recordemos constantemente. Él está recordando, está hablando de contender ardientemente. Hermanos, la lucha es intensa. Yo no sé si usted está captando la intensidad de la lucha. Y hermano, que Dios nos ayude a captar la intensidad de la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre la verdad y la mentira. Nosotros muchas veces, yo espero que los que estamos aquí no estamos creídos, que estamos en un mundo muy iluminado, porque la gente está anestesiada y pensamos que vivimos en una época de ilustración. No, estamos, nuestro tiempo está más parecido a la Edad Media, a un oscurantismo. La verdadera ciencia está secuestrada. Y hay muchas cosas que se están diciendo a la gente supuestamente en nombre de verdadera ciencia. Hermanos, que el Señor nos despierte. Y lo primero es, clama al Señor que abra tus ojos y te haga ver la realidad espiritual que se está viviendo. Clama al Señor por que sea pronta su venida. Clama al Señor por la salvación de los escogidos de Dios. Clama al Señor por las gentes que están en posiciones de autoridad. Hermano, el mundo está ya bajo juicio de Dios. El apóstol Pablo en Romanos nos presenta y dice que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y uno ve a gente que está como Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo leyes que son contrarias a la ley que Dios ha grabado en la mente aún de los incrédulos. Hay tantos incrédulos que están viendo y entendiendo claro qué está pasando, no con la total claridad, pero con mucha claridad qué está pasando. Y gente haciendo leyes contra naturaleza, poniéndose por encima de Dios. Nadie debe estar por encima de la ley. Y las leyes que antiguamente se nos dieron, hasta cierto modo están influidos por el poder que el Evangelio ha tenido en el mundo occidental. Y hoy gente se está dirigiendo, hermanos, yo espero que estamos, por la gracia de Dios, Dios nos ayude a orar por esa gente, a orar para que Dios les abra sus ojos, si así es su voluntad. Porque un día ellos van a estar parados delante del que es presidente, porque Dios preside. Y lo sepa o no lo sepa, un día él va a dar cuentas de eso que se le dio para hacer. El que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está allí porque hay un juez justo. Y un día él va a estar parado ahí. Si solo le interesó el dinero que se gana, qué lamentable por él. Porque un día va a estar parado y está ahí con su repugnancia, negando a Dios porque está siendo, pasando por encima del trono de Dios según él. Pero un día él va a doblar sus rodillas y para la gloria de Dios va a decir también que Cristo es Señor. Hermanos, oremos por todas esas personas que Dios tiene en posiciones de responsabilidad, por presidentes municipales, por gobernadores estatales. Oremos porque Dios nos manda a hacerlo. Y la otra cosa, hermanos, hay una guerra espiritual. El saber que lo que nosotros estamos creyendo es verdad o es mentira es de vital importancia. Clamemos a Dios que en verdad podamos estar viviendo nuestra vida en la verdad. Primeramente en la verdad del Evangelio. Asegurémonos de que en verdad hemos oído la voz del buen pastor, que estamos escuchando su voz con claridad y que le estamos siguiendo. Clamemos al Señor y prediquemos el Evangelio. La esperanza para este mundo, hermano, no es política. No hay solución en los políticos. La esperanza, el problema más grave de este mundo no es un problema de salud. El problema más grande de este mundo no es un problema de contaminación ambiental. El problema más grande de este mundo es un corazón engañoso y perverso, un corazón arrogante que rechaza a Dios. El problema más grande de este mundo es un pecado en su corazón. Y la solución es proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio, que es lo que nos ha dejado hacer hasta que Él venga. Proclamar que solamente en Cristo hay salvación, que la necesidad más urgente no es de pan material, no es de salud física. El Señor Jesús vino a este mundo y no sanó a todos los enfermos, porque sus obras de sanidad tenían un propósito, mostrar su gloria. Su prioridad es salvar a su pueblo de sus pecados. Y mi pregunta es, ¿has sido salvado de tus pecados? ¿Has oído la voz del Señor Jesucristo? ¿O por años has estado en una iglesia simplemente por una costumbre? ¿O simplemente por cumplir? Y está llena tu cabeza de conceptos religiosos. Pero eso no significa nada. Lo que te tienes que asegurar es que toda tu confianza está en el Señor Jesucristo, que has creído y has confiado en la obra del Señor Jesucristo, que has renunciado a cualquier sombra que tú creas de bondad en ti, y estás confiando solamente en la obra del Señor Jesucristo, que Él vino a llevar sobre sí los pecados de su pueblo, que Él fue molido por nuestros pecados, que yo soy el culpable de su muerte, que yo no soy una persona mala que de vez en cuando, una persona buena que de vez en cuando hago cosas malas, que en verdad soy un ser en depravación total, un aborrecedor de Dios, alguien que no busca no hacer lo bueno, pero que el Señor Jesucristo, cuando era enemigo, Él murió por mis pecados. ¿Ha dicho eso Dios a tu corazón? ¿Estás seguro que estás en Cristo? No es si estás seguro que estás en la iglesia bautista. No es seguro que tú digas, bueno, yo ya me bauticé, o en una iglesia con una confesión histórica. Eso no significa absolutamente nada. Todas esas cosas es de lo que Pablo decía, para mí eso es basura. Conoces a Cristo. Te ha sido revelado el Señor Jesucristo. Estás viendo al Señor Jesucristo y eso está obrando una redención de tu comunicación. Ven al Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y que sea el deseo de nuestro corazón. Y muchas cosas que están ocurriendo están escritas, es verdad. Sin embargo, no vivamos como fatalistas. Cristo viene pronto y la iglesia lo ha creído durante 20 siglos, pero nuestros hermanos del pasado se mantuvieron haciendo lo que tenían que hacer, no fatalistas, pensando que Cristo viene pronto, sino predicando el evangelio y viendo de qué maneras impactar a este mundo para su gloria con la profesión que les había dado. Vamos a orar.